Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este lunes 27 de noviembre con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el Papa se ha reunido con el jefe del ejército birmano, el responsable de la persecución de la minoría musulmana rohingya, un encuentro no previsto en la agenda oficial de un viaje sin precedentes, enviada especial a Myanmar, corresponsal Eva Fernández.
En su primer día en Myanmar, Francisco no tenía actos previstos, pero ha querido reunirse por anticipado y de forma privada con el jefe de las Fuerzas Armadas birmanas, responsable de la ofensiva que ha provocado el éxodo de rohingyas hacia la vecina Bangladesh. Según la prensa birmana, el general ha trasladado al pontífice que no hay discriminación religiosa en Myanmar, sino libertad de credo. En su llegada, Francisco ha sido recibido por cientos de fieles, muchos de ellos niños, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Mañana el Papa viajará a la capital, Naipidú, y se encontrará con las autoridades. Es el primer pontífice que visita este país de mayoría budista, en el que la pequeña comunidad cristiana tan solo supone el 1,2% de la población.
Enseguida repasamos más información internacional en la ronda de corresponsales COPE, en una tarde en la que la Comisión Europea ha respondido a Puigdemont que la Unión Europea es una unión de democracias basadas en el Estado de Derecho. El presidente destituido y fugado dijo ayer que la Unión era un club de estados decadentes y que Cataluña debía votar si salir de ella. Esta tarde ya ha virado el discurso declarando su europeísmo. El presidente de Freixenet, José Luis Bonet, ha dicho que su grupo abandonará Cataluña si tras las elecciones el independentismo no vuelve a la legalidad. Interior ha presentado el nuevo modelo arquitectónico para centros de internamiento de extranjeros para evitar en el futuro soluciones transitorias como la de la cárcel de Archidona. Alejandro Tobalina.
Agrupaciones por sexo y nacionalidad, espacios para enfermerías o grandes locutorios donde puedan comunicarse con sus abogados son algunas de las medidas que recoge este nuevo modelo. El próximo objetivo es encontrar otras formas de gestionar los centros. Por ejemplo, ¿quiénes deben ser los encargados de custodiar a los internos? Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.
Si debe seguir siendo la policía como hasta ahora, o si es preferible que lo haga un cuerpo civil de funcionarios. Y he de decirles que el ministro que les habla es partidario que lo haga un cuerpo de funcionarios.
Para ello, Zoido quiere hacer partícipe a todas las fuerzas políticas y que aporten también nuevas ideas o sugerencias. En 2020 finalizará la construcción del primer CIE totalmente renovado. Estará en Algeciras y será el más grande de España.
Y Amnistía Internacional ha pedido a la Unión Europea y a África que traten la crisis de inmigrantes en Libia en la cumbre de este miércoles y jueves en Costa de Marfil.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron ha iniciado hoy su primera gira africana que le llevará a Burkina Faso, Costa de Marfil y Ghana. El objetivo es redorar la imagen de Francia y proponer una visión renovada de las relaciones franco-africanas. Mañana se someterá a las preguntas de un público estudiantil en la Universidad de Ouagadougou. Y el gobierno piensa que errar es humano y la administración pública debe comprenderlo. Por eso han presentado en Consejo de Ministros el proyecto de ley sobre el derecho al error frente a la administración. Si una persona se equivoca, por ejemplo, al hacer la declaración a Hacienda, será la administración la que tendrá que demostrar que el usuario lo hizo adrede. Y un profesor de 30 años ha sido condenado a año y medio de prisión en caso de reincidencia por mantener una relación de carácter sexual durante varios meses con una alumna de 14 años. El tribunal ha retenido el delito de daño sexual sobre menor, pero no el de corrupción de menores.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí Merkel se ha reunido hoy con la directiva de su partido, ha obtenido el respaldo de la CDU para afrontar la negociación con los socialdemócratas, cuyo tanteo inicia este jueves, pero cuyas rondas sectoriales, la negociación propiamente dicha, no va a empezar hasta enero. De entrada hay puntos que parecen irreconciliables, como la reagrupación familiar de refugiados o la privatización progresiva de las pensiones, de manera que aquí nadie descarta ni un gobierno en minoría, incluso repetición de elecciones. Por lo demás, el gobierno alemán va a invertir 1.000 millones de euros en electrificar el transporte público de las grandes ciudades, donde se superan los valores límites de contaminación sin tener que prohibir los coches con motor de combustión, que era una prohibición que ha estado varios meses sobre la mesa. Y esta tarde han abierto los tradicionales mercaditos navideños de Berlín. Especialmente conmovedora ha sido la apertura del mercado víctima del atentado en el que murieron 12 personas la Navidad pasada. Este año, multiplicados los policías que los patrullan, además de guardas de seguridad privados y la disposición de elementos físicos para aumentar la seguridad, como los bloques de hormigón. La amenaza yihadista sigue activa.
Vamos a la Unión Europea, Bélgica, Bruselas, José Luis Concejero.
Carles Puigdemont ha perdido el Oremus. Además, parece que el clima de Bélgica le está afectando especialmente. El presidente de Freixenet responde así a su última ocurrencia, que pasa por celebrar un referéndum para decidir si Cataluña quiere seguir dentro de la Unión Europea. José Luis Bonet anuncia además que si después de las elecciones no se restablece el orden constitucional, planteará la salida de su empresa de Cataluña. Además, hoy Europa ha renovado el uso del glifosato. Es un herbicida muy utilizado en el mundo de la agricultura y que acaba automáticamente con los rastrojos de la tierra. Su uso había despertado cierta polémica porque al parecer es cancerígeno y altamente tóxico. Para terminar, las revueltas callejeras en Bruselas preocupan y mucho al gobierno. Este fin de semana ha sido el tercero consecutivo y ha dejado más de 70 detenidos. Todo empezó cuando Marruecos se clasificó para el Mundial. El problema es que continúan y el gobierno desconoce las razones.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí tenemos tema único, no se habla de otra cosa, boda real en la primavera del año que viene. Hoy se ha anunciado el compromiso entre el príncipe Harry y la actriz norteamericana Meghan Markle. Lo ha comunicado la propia Casa Real Británica esta mañana y es que se esperaba desde hace tiempo. El día de la boda aún no ha sido confirmado, aunque por aquí los medios británicos ya apuntan a mayo como el mes elegido. La proposición fue, dice ese comunicado, a principios de este mes, después de año y medio de relación. El anillo diseñado por él mismo, con algunos diamantes que pertenecieron a su madre, Lady Di, y los enamorados van a residir a partir de ahora en la residencia de Nottingham Cottage, en el Palacio de Kensington, en Londres. La que va a ser esposa del hijo pequeño de los Windsor es una actriz estadounidense de 36 años, 3 años más que Harry, conocida mundialmente por su participación en la serie de televisión Suits, divorciada desde 2013, y ella misma se autodenomina como activista y feminista.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Finalmente, el presidente Trump no hará campaña por el juez Roy Moore, el candidato republicano en las elecciones especiales al Senado que se celebrarán en Alabama el próximo 12 de diciembre. Moore ha sido acusado de haber abusado sexualmente de varias mujeres cuando eran menores de edad. Trump no hará campaña por Moore, pero en ningún momento ha censurado al candidato republicano y siempre ha insistido en que su partido debe mantener el puesto de senador por Alabama. Los 1.600 funcionarios de la Agencia de Protección al Consumidor viven hoy un día, por lo menos podríamos calificarlo de confuso, ya que se han presentado a trabajar dos directores del organismo, dos personas para el mismo puesto, un director propuesto por el presidente Trump y otro propuesto por el último director de la agencia que dimitía la semana pasada. Ambos han hecho públicos sendos comunicados afirmando que son el verdadero director. Y los estadounidenses se han gastado 7.900 millones de dólares durante las celebraciones del Día de Acción de Gracias y el Viernes Negro. El 42% de las compras se realizaron a través de los teléfonos móviles. El ciberlunes también está batiendo récords y los analistas esperan que las compras lleguen a los 6.600 millones de dólares.
Acabamos de contar las claves de la crónica general de la actualidad en la ronda de corresponsales COPE. Más luz de la linterna en la información internacional ahora mismo. El comentario es de Javier Fernández Arribas.
El Papa Francisco es valiente y afronta los desafíos, con respeto y prudencia. Ha llegado a Myanmar, la antigua Birmania. La primera reunión con el jefe militar Min Aung Hlaing, a quien se atribuye la persecución de la minoría rohingya, una minoría musulmana obligada a emigrar a Bangladesh, más de 640.000 personas en condiciones infrahumanas. La reunión en sí ya es un mensaje claro. Según el Vaticano, se ha hablado de la gran responsabilidad de la autoridad del país en este momento de transición. En Facebook, el jefe militar afirma que en Myanmar no hay discriminación religiosa. Mañana el encuentro del Papa es con la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, demasiado pasiva con el drama rohingya. No es el carácter del Papa, por supuesto con respeto hacia el país visitado, pero no se pone de perfil ante los problemas de las minorías.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora en La Linterna tenemos lecciones de conocimiento del medio, de Cono, y para ello contamos con la inestimable colaboración de nuestro catedrático de geografía de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y también con el director de la revista Cubo, buen amigo Jorge Alcalde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Hablamos del volcán Agung. ¿Dónde está el volcán Agung, Olcina?
Está en la isla de Bali. Está dentro de lo que es el archipiélago de Indonesia, que lo componen más de 17.000 islas. Y bueno, esta es muy conocida porque es una isla muy turística. Ajá. Y es un volcán muy activo, Juan Pablo. Hay que recordar que estamos en el cinturón del planeta con un vulcanismo más activo y más destructivo desde época histórica. Allí explotó el Krakatoa en 1883, explotó el Tambora un poquito antes, en 1815, y ahora, bueno, pues le toca a este volcán.
¿Está en erupción ya?
Sí, está en erupción, está en lo que se llama en esa fase previa de lanzamiento de lo que es la gran columna de piroclastos, de polvo en definitiva volcánico. Uh-huh. Y bueno, lo que se espera es que en las próximas horas pues pudiera entrar en una erupción mucho mayor, ¿no?
¿Es peligroso?
Sí, es peligroso. Ya tuvo una erupción muy importante en el año 63, en febrero, y murieron más de 1.500 personas, ¿no? Uh-huh. Porque es un volcán muy activo, lo que se llama de tipo pliniano, es decir, que lanza con mucha intensidad unas columnas de polvo volcánico, de gases, de cenizas, a gran altitud, llegan a medir hasta 30 kilómetros desde la base del volcán. Aquí. Y bueno, ahora está en una fase incipiente, sí. Se han medido columnas de humo de 4 o 5 kilómetros, pero bueno, hay que estar muy atentos porque ya está decretado la evacuación de más de 120.000 personas.
No está mal, pues habrá que vigilar este volcán.
Sí, y toda la zona, 130 volcanes activos, sí. Ahí en esa zona del planeta, o sea que es una zona verdaderamente crítica para los volcanólogos, Y además alguno de ellos, de hecho este que Olcina acaba de mencionar, el mismo volcán Agung cuando explotó en el 63, con efectos incluso, Jorge, para el clima. En aquel momento bajaron incluso medio grado las temperaturas del planeta, posiblemente producidos por la cantidad de ceniza, de polvo que tamizó, que veló la radiación solar durante mucho tiempo.
Así es.
Bueno, hablemos de contaminación en nuestras ciudades y sin perder de vista este volcán Agung en Bali. Jorge Alcalde, un estudio realizado en Barcelona asegura que donde hay más contaminación hay más infartos de mayor gravedad.
Sí, fíjate, es un estudio que ha realizado la Universidad de el Hospital de Vall-d'Hebron junto con una institución que se encarga de hacer análisis científicos en red, se llama CIBER-CV, y en este caso lo que han detectado es que efectivamente durante el periodo comprendido entre los años 2011 y 2014 los momentos de mayor pico en las sustancias contaminantes en la atmósfera en Cataluña, está hecho en Cataluña, pero sobre todo en las localidades más contaminadas habitualmente, en las grandes ciudades, por ejemplo Barcelona, pues estos momentos han coincidido con también mayor registro de infartos agudos de miocardio graves. Se han registrado hasta 4.141 infartos de miocardio en ese periodo, de los que se registran, porque no todos los que suceden se registran porque hay gente pues, que llega fallecida lamentablemente al hospital y no quedan registrados en estos informes. Y se ha visto que efectivamente cuando aumentaban sobre todo los niveles de unas partículas de las que hemos hablado aquí, las PM2,5, son de tamaño de 2,5 micrómetros, son chiquititas y son las que se producen fundamentalmente por la combustión del gasoil en los automóviles. Cuando estas partículas aumentan, pues se genera también un aumento en los registros de infartos de miocardio. Y es más, cuando hay más tiempo, más prolongado el tiempo de contaminación, los infartos son también más severos. 24 horas después, la mortalidad aumenta. Han dicho los científicos que si se bajasen los niveles de estas partículas a por debajo de lo que establece la OMS, que son 10 nanogramos por metro cúbico, si se bajase de ahí, se podrían evitar hasta un 7,58% de las muertes por infarto de miocardio solo en una ciudad como Barcelona. O sea que la relación entre la contaminación y la salud queda una vez más que evidenciada.
¿Qué apunte y en forma de apunte quieres hacer de la contaminación lumínica, Olcina?
Bueno, pues acaba de salir un estudio, Juan Pablo, que señala que la contaminación lumínica en todo el planeta, en lugar de reducirse, como por ejemplo en algunas zonas de Europa sí que se ha hecho, se ha invertido en cambio de farolas, aplicación de la tecnología LED, pero sigue aumentando en el mundo a un ritmo de un 2%, especialmente en África, en el este y sur de Asia y en Sudamérica, y es un tipo de contaminación que a veces no caemos en cuenta porque no tiene un efecto nocivo directo sobre los seres, pero sí que genera una gran distorsión en lo que llamamos el reloj biológico, altera los ciclos del día y la noche en especies animales y vegetales y en el propio ser humano, ¿no? Y por tanto hay que controlar. Daremos un dato significativo, y es que España es el país de Europa que más gasta en alumbrado público. Se calcula que son 1.000 millones de euros en todos sus municipios para iluminar por las noches, bueno, pues todos los espacios urbanos, ¿no?
Es un país brillante.
Es un gasto muy importante como para poder ir reconvirtiéndolo a elementos de iluminación que sean menos contaminantes.
Lo que se ha hecho es medir la radiación lumínica que emiten las ciudades por la noche, como es lógico. Y claro, España es uno de los países que más brilla por la noche del mundo. El primero en Europa y posiblemente el segundo, el tercero, después de Estados Unidos y algún otro. Que esto puede estar muy bien porque evidentemente la luz es síntoma de progreso y de actividad económica.
Pero hay que apagar un poquito la luz por la noche, dices.
Claro, porque efectivamente a la flora, a la fauna, incluso a los seres humanos, afecta, como ha dicho Jorge, nuestros ciclos circadianos. De manera que esa contaminación, que es un poco, no es tóxica, pero sí que hay que tener cuidado con ella. Y sobre todo porque las nuevas tecnologías, como las lámparas LED, pues parece que no están solucionando el problema, sino todo más bien lo contrario. El mundo se queda sin noches. Es un poco el titular, ¿no? De esta noticia.
Qué bonita frase.
2% menos titular de noche que hace unos años tenemos.
Lecciones de conocimiento del medio, ven ustedes que se aprende de todo. Jorge Olcina, querido catedrático del tiempo de la linterna. Adiós.
Un fuerte abrazo.
Adiós, Jorge Alcalde, y de toda la revista Cuba. Hasta la próxima. Saludo. Tenemos un mensaje de Securitas ahora mismo.